Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, como todos los lunes. Estoy con Alicia Vesperina y Rodrigo Carrasco. ¿Cómo están?
Bien, Rocío, bien, bien. Harto frío, no son unos 2 grados en este minuto.
Acá muy bien también, todo tranquilo por mi lado.
Genial. Oye, lo que vamos a hablar hoy día es, como todos los días, vamos a revisar un poquito de la cadena, pero después tomamos los boletos y el avión y nos vamos a Colombia, pero rapidito, porque mañana frutillar. Y nos referimos a esto porque el presidente Boric va a asistir el día de hoy a el cambio de mando de Colombia y ha dado dichos internacionales, pero lo vamos a abordar al final. Y después terminamos frutillas. Partamos entonces, Alicia, ¿cómo nos fue con la academia el día de ayer?
La noticia es que no hay cambios, creo yo. En una semana en donde ha habido harta turbulencia política, me llama la atención que las dos posturas, tanto apruebo como rechazo, están bastante, bastante estables y cimentadas, diría yo. A esta altura es muy raro que haya un cambio de tendencia muy grave, a menos de que pase algo, uno nunca puede saberlo, pero si las cosas siguen así, si cada uno de los comandos sigue haciendo la pega que está haciendo, yo veo que esto se encamina a una diferencia bastante cercana entre el 5 y el 7% con opción de rechazo ganando.
Ah, ¿tú le bajas un poquito los datos, un 5 o un 7? Porque da un 10 puntos de diferencia en la academia.
Sí, todas están un 10, pero todavía hay un grupo indeciso muy grande. 16 es un grupo grande, creo yo, por lo menos en estas encuestas. Así que yo creo que se van a estrechar un poquito, pero no creo que se dé vuelta en ningún caso. Ahora, yo tampoco me dedico a hacer pronósticos políticos. Sí. Esto es lo que yo veo de los números.
A mí me pasa, Alicia, que... Claro, tú lo atribuyes un poco al trabajo de los comandos, o sea, tú lo tienes como más enfocado a lo que sería la campaña. Y yo creo que la realidad de los resultados de las encuestas en general, si uno hace un promedio de las 7, 8 encuestas que circulan, es más estructural que la campaña. Yo creo que esto es algo que viene desde antes de que terminara de entregarse el propio borrador, porque yo creo que ahí hay mucho de lo que fue la convención, o sea... Yo creo que hay una base muy sólida de gente que rechaza por la convención constituyente, por el trabajo mal hecho, por toda esa cosa disonante que tuvo la actuación particular de varios de los constituyentes. Entonces, yo creo que hay un buen porcentaje de lo que se está reflejando a través de la encuesta que es estructural, que ya viene dado de todo el proceso, desde el plurichile, el tipo en la ducha, etcétera. Todo eso ya está en la encuesta. Y lo que sí puede pasar es que se estreche o se amplíe un poco el margen, que ahí sí yo lo atribuyo más a las campañas y a los comandos, como tú lo mencionabas.
O sea, sin duda estoy de acuerdo contigo. De hecho, si vemos la misma CADEM, que lo entretenido es que tiene la misma serie durante mucho tiempo, por lo tanto se puede seguir. Si nos vamos a la encuesta del 28 de enero, que es la primera que aparece en la lámina que muestran las curvas, el apruebo tenía 23 puntos de ventaja. Es increíble cómo partieron... de distanciado, luego el 25 de marzo ya se empiezan a cruzar esas curvas y de ahí pasa el rechazo arriba y esto ya no lo mueve. Y tienes toda la razón, que esto está así desde antes de entregar el texto, por lo tanto el juicio estaba hecho desde antes. Lo que yo digo de que los comandos sigan haciendo lo mismo en el sentido de que van a empezar a arriesgar mucho más los que van abajo, porque necesitan recuperar. Entonces, por eso digo, si es que no hay cosas como muy fundamentales que puedan hacer los comandos. A eso me refiero. No es que la decisión está basada en lo que hicieron los comandos. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Oye, una pregunta. Cuando tú hablas de los comandos...
pero...
Perdona, Rocío, que tome el rol más de preguntas. Pero, Alicia, tú cuando hablas de los comandos, ¿incluyes al gobierno? Porque yo lo veo como un comando más. O sea, de hecho, es el gran comando en campaña.
No, absolutamente, pues, absolutamente. Sí, yo creo que eso ya no seamos ingenuos. O sea, eso es así. Y si está bien o está mal, será motivo de otra conversación. Pero de que el gobierno está jugado totalmente por una opción, sí, pues, evidente.
Sí, exacto.
Oye, pero ¿saben que yo no estoy tan de acuerdo con ustedes? ¿Eh? Porque
qué bueno, eso me
a los mismos números que ustedes están viendo... No, pero los mismos números que están mostrando ustedes, que estamos conversando de cómo se ve esta tendencia, que efectivamente enero el 56% usted dice que es como el rol o todo lo que ha pasado de la convención constituyente, que sí, efectivamente han habido como harto circo, podríamos decir, detrás de esto, pero ¿cuándo se da vuelta? Fue el primero de abril, podríamos decir, 25 de marzo teníamos 46% de apruebo, 36% de rechazo, y el primero de abril se da vuelta 46-40. Y yo me atrevería a decir que ya el primero de abril teníamos bastantes artículos ya consolidados, y donde veo que se hace el cambio es cuando ya tenemos el texto propiamente tal, cuando ya vemos cuáles son los artículos, y después se juntan un poquito el 3 de junio, que quedan 45-42, podríamos decir un empate técnico, que yo creo, y aquí es donde ya termina la convención. Ahí se juntan ambos, si no me falla la memoria, en esa fecha se juntan, como que se entrega el texto completo después de armonizado.
Yo tengo...
Después de eso se abre más. Entonces yo no lo atribuiría tanto al tema de la convención y todo el show, que sin duda el 80% bajó a 50, que igual es harto, sino que una vez que ya el texto está, que los artículos están listos, que ya no hay como esta interpretación de lo que podía quedar, sino ya vamos interpretando los artículos cómo quedaron, y ya están las leyes transitorias y todo lo demás, se empieza a estrechar y se empieza a consolidar este efecto apruebo o rechazo. Entonces, yo estoy de acuerdo con Rodrigo que no necesariamente es un tema de los comandos. Sí creo que hayan escondido, por ejemplo, a los republicanos más allá, y que los constituyentes, efectivamente, más de izquierda, nunca se han quedado callados, sino que ellos han hablado bastante. Han hecho que el texto per se empezara a hablar y cimentara esta decisión, esta brecha.
Yo tengo otra lectura de lo que pasó en el verano. ¿Eh? Yo creo que el efecto normas, las iniciativas populares de normas, yo creo que también le pegó mucho, porque no olvidemos que hubo 78 normas que fueron aprobadas por más de 15.000 firmas. Hubo muchísima participación de la gente. Entonces yo creo que la gente sentía que esto era una cosa que estábamos haciendo entre todos. Y después... quedó claro que la verdad que no, ni siquiera hubo debate, porque uno hubiese esperado que después de que más miles, no me acuerdo la cifra exacta, pero miles de normas propuestas, que llegaran 78 con más de 15.000 firmas, uno esperaría, yo hubiera esperado que hubiese habido un debate una por una, bastante más profundo, porque esto era lo que le interesaba a la gente, y no lo hubo. Entonces yo creo que ahí las personas también dijeron, no, esto, ¿sabéis qué? Era como show que nos iban a pescar a nosotros, y la verdad que no. Y aquí quiero citar un viejo proverbio africano que estuvimos conversando en algún minuto, Rocío, que dice, si quieres llegar rápido, camina solo.
Ay, me
encanta. Si quieres llegar lejos, camina en grupo. Y yo creo que eso es lo que está sintiendo la ciudadanía. Que aquí se arrancaron con los tarros, quisieron hacer lo que quisieron, dijeron tenemos el poder, qué sé yo, y se olvidaron que para llegar lejos hay que ir en grupo, y más aún con los que no están de acuerdo contigo en un inicio. Si tú necesitas que se te sumen, tienes que escucharlo y tienes que entender en qué estamos de acuerdo y en qué no. Bueno, eso no se hizo, y yo creo que por eso el juicio está hecho más bien de las formas, y si entramos al fondo, también hay cosas que son opinables.
Oye, y yo creo que esto hay que sumarle un efecto, no soy yo quien lo pueda cuantificar, pero creo que es real, que a partir de abril, las mediciones de abril, las encuestas, ya también se empieza a mezclar esto con la percepción del nuevo gobierno que asumió el 11 de marzo. Entonces ya empiezan a aparecer los primeros problemas de descoordinación, las primeras críticas de algunos ministros. Hay una serie de elementos que surgen desde el propio día 11 de marzo que se empiezan a reflejar en encuestas y en el rechazo al gobierno, o sea, en la desaprobación al gobierno y al presidente, que va creciendo en la medida que van pasando los días. Eso también, cuando ya el gobierno y el presidente se involucran directamente en la campaña y en el proceso constituyente, obviamente que se empieza a mezclar esa sensación. Entonces yo también creo que ahí hay mucho de eso, o sea, pasa a ser parte de la estructura la sensación que tiene la ciudadanía de cómo lo está haciendo el gobierno.
Oye, Alicia, pero en ese sentido, quedando un poco con lo que tú decías, me fui a buscar, efectivamente, con mi plátano, que fue la más votada, que tiene, creo que es más de 60.000 firmas.
60.852.
Ya, pero ¿sabes cuántos votos sacó Stingo? 102.147 votos. Entonces yo me pregunto ahí, con todo lo que vemos de Stingo, su popularidad, todo lo que quieras, pero ¿qué será más válido en ese sentido? Stingo le gana por voto a Con Mi Plata No. Entonces, ahí me entra la duda de decir, ya, ok, estas iniciativas de norma no alcanzaron ni siquiera lo más votado, a pesar de que fue online varios días, etcétera. Igual no alcanzaron a llegar ni siquiera a lo que tuvo el candidato más votado. Entonces, yo entiendo lo que tú señalas ahí, y que efectivamente es un grupo, pero me queda la duda ahí, ¿cuál es el nivel? Y entiendo por qué Stingo se siente, no me van a callar, si al final fue el más votador, tengo 102, pero también quiero sumarle a eso, a que la mayoría le preguntaban en la encuesta si usted está de acuerdo con el constituyente que votó, ¿te acuerdas que era alrededor de un 30% que volvería a votar por la misma persona? Entonces ahí es como que tú ves los números y dices, ¿cuál es el respaldo real que existe detrás de cada una de las cosas en el momento fotográfico y en el resto del tiempo de qué es lo que está pasando. Ya,
pero es que entonces si
efectivamente sigue representando.
Si nos vamos los votos, el total de los votos sacados por los escaños indígenas fueron 282.000. Entonces, si nos vamos a eso, y yo sumo los votos que tienen las iniciativas populares, de norma deberían ser mucho más consideradas que toda la suma de los escaños reservados. Entonces, también es engañoso si es que nos vamos a ir por ese lado.
A eso
hay,
voy.
Hay convencionales que tienen menos de 1.000 votos y están ahí sentados. Entonces, esta cosa de la democracia, si es que uno la quiere agarrar por el lado que le conviene, claro. El punto es que aquí invitaron a la gente a participar. Ellos les pusieron las reglas, ellos les dijeron con 15.000 votos, yo voy a considerar lo que usted me diga, lo voy a considerar en serio, y no lo consideraron. Y mira, puede ser una interpretación que no tiene nada que ver. Yo creo que puede haber pasado, porque ¿qué más cosas relevantes pasaron en el verano? Como para dar vuelta a ese nivel el resultado.
Ya había salido presidente Boric, pero...
Pero no había ejercido, venía con toda la popularidad.
No, pues, sí, venía con todo.
Sí, po.
Pero bueno.
Oye.
Ahí dejaremos los números y los seguiremos analizando la próxima semana.
Que yo creo que también hay que considerar para explicar un poco este resultado, que es que ahora cuando uno se pone a leer los artículos, en este afán maximalista en donde quisieron abarcarlo todo, si uno va al artículo que le importa a uno, da su profesión o da lo que uno está haciendo, también sientes que entras en un terreno un poco pantanoso al dejar las cosas un poco tan abiertas y un poco tan cerradas en algunos aspectos. Por ejemplo, me estoy refiriendo, estoy leyendo los artículos, leo el artículo 36 que tiene que ver con educación. Dice que el Sistema Nacional de Educación, que va a estar integrado por los establecimientos y las instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado, o sea, en el fondo todo, ¿no es cierto?, desde la parvularia hasta la superior. En el punto 3 del artículo 36 dice... Los establecimientos y las instituciones que lo conforman estarán sujetos al régimen común que fije la ley, son de carácter bla, 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 y tienen prohibida toda forma de lucro. Entonces ahí se abre un abanico, desde que los parvularios en adelante no van a poder ser sociedades, me imagino yo, van a tener que ser...
O sea, tiene que pasar a ser todo sin fines de lucro, pero eso entiendo que ya se cambió, Alicia, en... Creo que sí, de los que reciben apoyo estatal.
Ya, pero no dice...
Eso
no dice
sí.
Eso dice todos. Tienen prohibida toda forma de lucro. Bueno, el punto es que yo puedo sentir que chuta, y si mi negocio está amenazado, también pongo un punto de interrogación. Y ahí me ligo a lo que dice Rodrigo. O sea, finalmente si esto se resuelve con buena voluntad, con buen espíritu y todo, perfecto. Pero ¿y si se usa para cancelar al que piensa distinto que yo? Quizás estoy dando una herramienta demasiado poderosa a personas a las que no les voy a tener confianza. Bueno, estoy tratando de explicar por qué, a pesar de tener tantísimos derechos explícitos, va ganando consistentemente en todas las encuestas el rechazo. Es algo que hay que tratar de entender.
Claro, tú lo señalas ahí por qué quedó tan abierto para algunas cosas y tan cerrado para otras. ¿Quién tiene el poder de decidir cómo es la bajada posterior? Y es ahí donde vemos que el Congreso, que es donde recaería quién tiene que hacer las bajadas posteriores, no está tan bien evaluado como para confiar en ellos en que las bajadas sean de sentido común, podríamos decir.
Como de buena voluntad, común, como de cariño. Oye,
claro.
Miren la lámina 23, por favor. Yo creo que esa nos tiene que dar ciertas alertas cuando dice la evaluación de las instituciones. Miren las que están en 1, 2, 3, 4, las 6 últimas. 7, pongamos 7 últimas. Las peor evaluadas por la ciudadanía. En orden, lo voy a dejar de mayor a menor. Chile Vamos. Congreso, Frente Amplio, Tribunales de Justicia, Bloques PS, PPD Radicales, Democracia Cristiana y Partido Comunista. O sea, todos los que están tomando estas decisiones son los peores evaluados por la ciudadanía. Ahí se las dejo.
Pero, porque están arriba, en la evaluación de las instituciones. Claro, ya está bien mirando el gráfico nomás.
Claro, o sea, la ciudadanía no les tiene nada de confianza a ellos y ellos son los que van a tener que decidir cómo se hacen estas bajadas que están escritas ahí. Entonces,
claro, ¿y quiénes son los mejores evaluados? Bomberos, la PDI, el Registro Civil, la Fuerza de
Trabajo. Carabineros, increíblemente.
Carabineros subió, subió en el último tiempo. Y les cuento que mientras venía para acá en la mañana aparece la ministra Siches, que ahora está como vicepresidenta, porque habíamos anunciado que Boric estaba fuera del país. Estaba en la Plaza Maipú anunciando un programa de qué es lo que van a hacer con el tema de la seguridad para toda la región metropolitana. Eso sí, así que algo bueno, por lo menos ya parece,
o sea,
que...
Si el anuncio, claro, si el punto es la concreción.
No, pero veamos que en el barrio Meix, de cierta manera, lo estaban retomando. Eso sí, hay que darle un puntito ahí, hay que recordarlo. Porque acuérdate que estaba la escoba más uno y ahora volvieron a pasar las micros. Algo había mejorado.
Sí, pero... Barrio Meix. pero la ciudadanía, a ver, voy a buscar la lámina en donde si tú trasladas a las personas, a la delincuencia de un barrio para el otro, vamos a quedar donde mismo. Y lo que dice aquí la lámina 20 es que cree la gente que se necesita para enfrentar la delincuencia, y la mayoría dice una nueva reforma procesal que haga leyes y penas más duras. Y uno entiende también que esto de la puerta giratoria nos tiene donde estamos.
Rodrigo, ¿estás por ahí o te fuiste?
Sí, no, me quedé pensando en esa lámina y las instituciones peor evaluadas. La verdad que desde el punto de vista de las instituciones políticas y más bien donde hay políticos, que hay gente que figura y habla, yo entiendo que tengan un desprestigio, pero lo que realmente a mí me preocupa profundamente y me choca además, es que nuestros tribunales de justicia estén por el suelo en términos de percepción ciudadana. Eso es estructuralmente grave y creo que tiene una solución muy difícil en el corto y mediano plazo. Entonces, yo creo que es ahí donde, por ejemplo, un proceso constituyente que ojalá pudiera ocurrir pensando en que gane el rechazo, es donde realmente hay quien cale el diente. No podemos seguir con una justicia laxa, con una justicia poco sólida y poco validada por quienes somos finalmente quienes necesitamos esa justicia.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, una de las cosas que se señalaban en el apruebo, o sea, en la nueva constitución que se está proponiendo, es el tema del Consejo de Justicia, que lo venía escuchando, de hecho, ahora, por una profesora de la Universidad de Chile, que ella mencionaba que una de las cosas buenas, y según el Comité de Venecia, era lo que había quedado, que es este órgano aparte, que permitiría que los jueces no supeditaran su carrera política a lo que dice el de más arriba. O sea, su carrera dentro del sistema de justicia estaría visto desde un órgano externo, que sería como una mini contraloría del Poder Judicial, para ver cómo suben los jueces, y eso les permitiría mayor autonomía en la toma de decisiones y en cómo estarían establando. Habría que revisarlo si es que efectivamente es una de las cosas que se pueden poner después con los pros y los contras.
Sí, pero mira, la justicia cambiar. No es... Perdona.
No, es que, o sea, ¿eso lo dice Rocío en el aprobar para reformar?
Lo veo en el plan B, de que se tome la que había, la que hay nueva, y salgamos con una tercera, que creo que nos hemos enfocado sin duda en las cosas que no nos gustan, pero yo creo que hay cosas que se pueden rescatar de este proceso que salió, de como de ver qué es lo que se puede tomar bueno de la nueva constitución, y creo que esto pudiese ayudar, ya que estamos hablando de que se tiene que hacer una reforma, de ver qué otras propuestas, porque señalaba que efectivamente esto se está haciendo ya en Francia, y que el Comité de Venecia, que es un organismo técnico que vino para acá a revisar esta cuestión, dijo que era una de las cosas buenas y que para allá había que ir. Entonces, creo que es igual, si se hizo el ejercicio, hay que rescatar las cosas que se pueden hacer. Si ya tenía un acuerdo 2/3 de la izquierda, ¿no? Digo yo.
Sí. Sí.
¿De quién? ¿Rodrigo? ¿Algo que quería decir?
No, simplemente que en el fondo, del punto de vista más constituyente, yo creo que se habló muy poco de justicia, se habló muy poco de la protección de las víctimas, se habló casi cero, diría yo, de las estructuras de jueces. Y bueno, yo sí, siempre creo que es rescatable el proceso, sobre todo las discusiones que hubo, me imagino, dentro de los plenos y de las comisiones, pero la constitución propuesta hoy día no resuelve ese problema, que yo lo encuentro de extrema gravedad y que nos tiene hoy día sumidos en una indefensión como ciudadanía.
Claro, yo no estoy hablando como del resto, estoy hablando solamente de ese punto en particular, en el cual me parece interesante ver qué tan, o por lo menos la conversación de qué tan independientes son los jueces en la toma de decisiones y no están supeditados a si le caíste bien o no a tu jefe de arriba para seguir subiendo. O sea, si podemos dar esa autonomía al juez de base, a lo mejor algo ayudaría. No creo que sea la respuesta completa a la problemática. Creo que efectivamente hay algo más detrás que hay que seguir investigando, porque no sé si el hecho de que las penas sean más fuertes los hace menos propenso a la comisión de delito. Porque si vemos, por ejemplo, ahora también estaba escuchando la noticia en la mañana, donde habían agarrado una banda internacional de chilenos en España y Francia que andaban asaltando las casas. Las penas allá, me imagino yo, no son bajas. Los agarraron igual desde la PDI, la Interpol, la Interpol, no sé, un montón se pusieron de acuerdo para poder agarrarlo. Entonces también es un tema de inteligencia, también es un tema de las policías, también se hablaba de una reforma a los carabineros actualmente, de cómo los apoyamos. Entonces creo que no es una sola causa para resolución del problema, sino que tienen que avanzar varias en conjunto para que podamos resolver el tema.
De acuerdo, yo creo que el principal problema, siempre lo he dicho, es la pobreza, y la pobreza te hace tomar malas decisiones, y te hace desesperarte, y sí, de haber de todo, pero bueno, ahí es donde uno echa menos un plan como más integral, con cronograma, como decíamos la otra
vez. Pero en Colombia ya deben
estar haciendo el plan. Bueno, allá está el presidente de Colombia. Ahora, Alicia, quizás para mañana deberíamos meternos más en qué es lo que fue lo que dijo la ministra Siche, si hay un cronograma efectivamente de cómo ella van a evaluar, ya que se pusieron a gobernar efectivamente, y es una de las cosas que le hemos pedido. Vamos a revisarlo, pero lo que sabemos ahora es que efectivamente el presidente está en Colombia y que iba para el cambio de mando. ¿Qué te pareció ahí, Rodrigo? Perfecto.
Bueno, me parece que está haciendo su periplo ideológico. En el fondo él se reúne con los suyos, está totalmente hoy día siendo parte de ese grupo, que es la izquierda más dura latinoamericana, y que en Colombia ha tenido un triunfo, yo diría histórico, primer presidente de izquierda que asume en ese país, así reconocido como tal, y sobre todo viniendo del mundo guerrillero y del conflicto armado que ha vivido Colombia muchos años. Entonces, yo creo que en este viaje, viendo más que nada las noticias y los informes, qué sé yo creo que el presidente Boric ha estado en su salsa. Yo creo que se ha podido desenvolver con soltura y ha podido tener esas reuniones bilaterales que él desde hace tiempo viene anunciando y propiciando. Me refiero al presidente de Colombia, obviamente al recién asumido, y también al presidente de Bolivia, donde hay que estar claro que con Bolivia hay todo un tema hoy día desde el punto de vista de las relaciones bilaterales, pero también de lo que ha sido ese país y parte de todo el gobierno de izquierda desde Evo Morales, Linera, etcétera, para la influencia en la propuesta de la Constitución. Entonces yo creo que hay una mezcla de todo eso, ¿eh? Del proceso que vivimos nosotros y del proceso que está viviendo también Latinoamérica.
Oye, interesante el paralelo igual que se hace, porque estaba leyendo el discurso de Gustavo Petro, que dice, lo que llama es a dejar las armas, a tener más diálogo. Para que la paz sea posible en Colombia necesitamos dialogar, dialogar mucho, entendernos, buscar los caminos comunes y producir cambios. Me recuerda un poco lo que nos está pasando acá con la Araucanía también, sí, que están como en las mismas y el llamado a desarmar. ¿Tú crees que sea posible, Alicia? ¿Ve esta similitud también o no?
No sé, voy a hacer otra cita. Ya. Paz, ármate para la guerra. O sea, está bien, yo encuentro que el diálogo está súper bien, pero el diálogo se da cuando dos personas quieren dialogar. Y cuando tú tienes una parte que no quiere dialogar y que te dice que no, que yo no voy a dialogar, y mi lucha es una lucha armada, y punto, no hay diálogo posible. Entonces yo creo que eso sí suena lindo, pero yo creo que hay que ser un poco más estratega. Quería citar una frase, que por supuesto no pillo ahora, del presidente Boric llegando a Colombia, que decía algo así como, juntos los países latinoamericanos tenemos que unirnos para superar nuestros problemas. Los problemas que tenemos acá en Latinoamérica no es que nos haya explotado un volcán ni que hayamos tenido un terremoto muy fuerte. Los problemas que tenemos acá son provocados, desde mi punto de vista, por la misma política. Así que si quieren arreglar los problemas deberían empezar a hacer un análisis de por qué estamos así, por qué a pesar de tener tantas riquezas seguimos siendo pobres. Las instituciones acá no han logrado despegar ni dar estabilidad para que podamos empezar a aprovechar nuestro potencial. Así que si es que tienen ganas de que superemos los problemas, yo empezaría a tener ese tipo de conversación.
¿Será que tuvimos como una burbuja de institucionalidad aquí en Chile? ¿Que no era real esa credibilidad que teníamos con la institución? Porque durante toda la época de la Concertación igual funcionó la institucionalidad a diferencia del resto de América
Absolutamente.
Latina.
Absolutamente, y se le reconocía a Chile esa diferencia. Yo creo que tenemos problemas de crecimiento, problemas de riqueza, y cuando la riqueza existe es difícil de administrar, porque hay personas que quieren pegar manotazos, y es así. Y de lado y lado hay la corrupción y la colusión, y todo eso son nuestros cánceres. Y si es que no atacamos eso, vamos a seguir donde mismo. Entonces, bueno, no sé, he dado tantas veces el discurso ya.
Rocío, pero mira, más fácil, ¿para qué irnos tan a lo macro?
¿Tan lejos?
Si en lo micro, digamos, desde el avión de Colombia para en Santiago y después sigue otro avión hasta nuestra región de Los Lagos, porque el presidente va a estar acá mañana en Frutillar. Yo le diría que si realmente claro. cree en el diálogo, haga otra escala, se vaya por tierra cuando vuelva y pare en la Araucanía y realmente resuelva los problemas graves, gravísimos que tenemos de esa región, extendidos ya a otras regiones como Arauco en Biobío y como la zona norte de Los Ríos. Entonces, Yo le presto mi auto, si quiere el presidente, lo paso a buscar, lo llevo, lo dejo ahí en la Araucanía, hasta lo podría acompañar si quiere.
Reservamos el restaurante en Temucuicui.
Claro. O sea, eso es querer diálogo de verdad y querer solucionar los problemas de verdad.
Pero no va a ir antes del 4 de septiembre,
¿Y
po.
después?
No, no conviene tener otro, o sea, con lo que le pasó a la izquierda, es imposible que vaya a ir para allá antes del 4 de septiembre.
¿Saben? Yo creo que la gente premia la valentía. ¿Saben qué? Yo prefiero a alguien que lo intenta y que no le resulta a alguien que no ni siquiera lo intenta. ¿De verdad?
No, pero Alicia, pero es que después del chascarro que se mandaron la vez anterior,
Bueno, los chascarros sirven para aprender, ahora habrá que hacerlo de otra manera, pero evadir es la peor solución.
lo que pasa es que ahí ya llegamos a lo otro que yo quería comentar, que es ese ethos, ese ADN que tienen un poco quienes hoy día nos gobiernan, esta llamémosle nueva generación, y que quedó develado, pero así, cual radiografía al sol, en la declaración que hizo el ministro Jackson en esa reunión con jóvenes, con él, apolíticos, cuando dice que ellos son moralmente superiores, finalmente. A tal extremo que tuvo que salir a pedir disculpas, pero la verdad que yo creo que ese solo hecho los devela de cuerpo entero en cómo piensan y por eso digo, en su ethos, ¿ah? En cómo son por dentro.
O sea, yo creo que quedó totalmente claro. No sé si es una generación. Bueno, quizás todas las generaciones de cuando matan al padre son más o menos en la misma parada. A lo largo de la historia, escuchaba, por ejemplo, cuando se crea la DC versus el Partido Conservador, etcétera. En general, es como esta muerte al padre, que a lo mejor para algunos no era tan obvia como lo había hecho ahora Giorgio Jackson, pero cuando estaba la presidenta Bachelet, recordemos en su campaña, ellos no se sumaron per se, no se sumaron inmediatamente, se sumaron como después, medio regañadientes igual, porque no les gusta la exconcertación y lo han dicho siempre. Incluso hay tweets del presidente Boric denostando a Lago y todo lo que ellos hicieron. Entonces, claro, yo creo que aquí queda más de manifiesto algo que otras personas quizás no habían visto tan claramente, pero a mí lo que me llama la atención es lo narcisista que es Boris, o sea, Boris Jackson cuando sale con las fotos atrás del mismo entregando un balón de gas.
No, sí, la
Ay, ¿tú tienes un
imagen,
calendario tuyo en tu oficina?
Oye, toda la comunicación verbal y no verbal es terrible, o sea, es profunda. Y por eso yo recomendaría, y no sé si después podemos dejar el link puesto ahí junto con el podcast nuestro, de las columnas que escribieron este fin de semana Kenneth Bunker y Pablo Ortúzar, respecto de eso, de esa actitud, de esa visión, de ese llamémosle ADN. ¿Ah? Son lapidarias y yo creo que no son en mala onda, sino que son realmente reconociendo una situación que yo creo que desde que eran jóvenes dirigentes universitarios se ha ido viendo, pero que ya hoy día es realmente, en mi punto de vista, dramática.
Bueno, creo que se creyeron el cuento completo. Bueno, por algo están donde están y están gobernando ahora y vamos a ver si son capaces de bajarse un poquito y conversar con los otros, porque sobre todo el que tiene que llevar a cargo el Congreso y
De
de que
bajarse
su,
el
la
pony, como dijo
bajada
el
de
diputado.
lo que quieren hacer. Claro, si no, es que él tiene que dialogar, tiene que dialogar ahí, pero claramente la cosa no está resultando. Se nos acabó el tiempo.
Ya.
Alicia, Rodrigo, muchas gracias como siempre y nos vemos
Bueno, un
mañana en un
abrazo, que esté
próximo
muy bien.
Política Podcast.
Chao, chao.
Chao, chao.